Si sos docente, educador o educadora y tenés ganas de innovar en formatos, escuchá y compartí con tus estudiantes las clases de la Radio Escuela de Seguimos Educando.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de sexto y séptimo grado, suban el volumen y prepárense, porque en la próxima media hora tenemos mucho para conocer. Ya empieza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Cecilia Filgueira.
En un banco creo que es un lugar, o sea, donde vos podés depositar plata y que te dejen ahí guardada, o si no, podés sacar vos plata en un cajero.
Un banco es un lugar donde se guardan la plata.
Sacar plata y, como dije antes, depositar plata.
Se hacen tareas administrativas. También cuentan la cantidad de plata que deja cada persona.
Esto es un poco de película de ficción, pero creo que en una caja fuerte, si no, no sé.
La plata la guardan en caja fuerte.
En caja fuerte, claro, porque la pregunta es cómo guardan la plata en los bancos, y para eso la guardo yo en mi casa, pero no, ¿por qué está en el banco? ¿Qué es un banco? ¿Qué tareas pensás que se realizan en un banco? Todo eso estaban respondiendo, chicas y chicos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Hola, sexto y séptimo grado, seguimos educando en esta semana en la que nos preguntamos cuál es la historia del dinero y su relación con la matemática, y fuimos repasando diferentes áreas. La verdad que nos enteramos un montón de cosas, estamos mucho más cancheros para hacer cálculos, la verdad que es una semana buenísima. Hola, profe Ceci, ¿cómo estás?
Hola, Vero, ¿cómo andás?
Bien, muy bien, bienvenida. Bueno, queremos darle la bienvenida también y saludar a todas las radios comunitarias y universitarias de todo el país que siempre están ahí atentas.
¡Yupi!
Y reproduciendo todo lo de sí. Seguimos Educando y Radio Escuela. ¿Y cuál es la pregunta de hoy?
La pregunta de hoy es ¿cómo se encuentran el dinero y el pensamiento matemático?
Claro, ¿qué tienen que ver? ¿Cómo se encuentran? ¿En qué momento? ¿En qué punto? ¿No?
Bueno, veníamos pensando a lo largo de la semana diferentes maneras de encontrar el dinero, ¿no? Y las matemáticas. Y hoy vamos a hablar de un espacio particular, que son ni más ni menos que los bancos.
Los bancos, ¿qué pasa en el banco? ¿No? Me parece un trabajo re difícil el del banco. Y tenés que estar concentrado, ¿viste? Porque,
y hay que estar ahí atentas, atentos con los números, con la entrada, la salida.
Claro.
Hay mucho nervio también, hay paranoia, ¿viste?
Viste que hay veces que los chicos decían es para sacar plata. Hay veces que se puede sacar plata de un cajero, o hay veces que se puede sacar plata llenando unos papelitos, como un formulario que vos tenés que llenar, que siempre se tiene que llenar igual, y yo siempre me olvido cómo.
Mira.
Y entonces cada vez que voy al banco, le tengo que estar preguntando si, por favor, ¿me puede decir cómo era que se llenaba este papelito? Y ya digo, ay, ¿cómo puede ser? Ya me deben reconocer. Y
una
decir,
foto. Ah, no puedes sacar el celular.
No puedes sacar el celular en el banco.
Claro.
No, es un lugar en el que hay que estar así.
Muy ¿vos sabés por qué se llama banco?
No, ¿por qué?
O sea, ni más ni menos porque surgen en las ferias allá, creo que en la Edad Media, bueno, no quiero decir periodo histórico por
hace muchísimo,
pero en las ferias de trueque e intercambio apareció justamente un hombre sentado en un banco que prestaba sus metales a quienes no tenían.
Claro. ¿En serio?
Y claro, y también estaba el orfebre que también a su vez daba los papelitos.
Claro.
Esa es la historia del billete.
Ah, eso nos contaste.
Exacto. Entonces, claro. Ahora, bueno, está que prestaba sus metales a quienes no lo tenían. O sea, hay algunos que guardan, ¿no? Bueno, y el banco, ¿qué hace ahora?
Claro.
Guarda el dinero de alguno, con ese dinero le presta a otros.
Claro, también.
¿No? Y ahí en ese préstamo, justamente, en esa diferencia, ¿qué hace? Es donde se obtienen las ganancias.
Claro.
Hoy en día el banco, cuando hablamos de banco, pensamos que es una empresa, ¿sí? Es una empresa o privada o según la provincia de nuestro país. O sea, hay empresas privadas, o sea, bancos privados o bancos provinciales. que responden, eso sí, a las leyes y regularizaciones de nuestro país. Básicamente, la misión es esa, ¿no? Recibir depósitos, prestar ese dinero y obtener ganancias con la diferencia en lo que entra y sale gracias a esas tasas de interés que cobran al, digamos, al préstamo.
Claro.
Vamos a un audio a ver que nos cuenten un poco más.
Dale, vamos.
Los bancos no son nuevos, ni comenzaron con el capitalismo. Ya 2000 años antes de Cristo, en Babilonia, agrupaciones de mercaderes realizan préstamos de dinero para financiar expediciones comerciales. Pero fue mucho tiempo después que los bancos comenzaron a tomar mayor importancia. Durante la Edad Media, en algunos países de Europa, los reyes, los nobles y los colonizadores necesitan grandes sumas de dinero para invertir en sus guerras y expediciones. Así aparecen las primeras instituciones dedicadas a conservar y aportar esos capitales. Los bancos. Con las ganancias obtenidas y con los reyes y estados como clientes y deudores, los bancos se vuelven muy poderosos. Su influencia se extiende rápidamente a toda Europa. Para asegurar cada transacción, los bancos comienzan a emitir papel moneda, o sea, billetes, que simbolizan los fondos depositados. Pero como cada banco emite sus propios billetes, el comercio se vuelve muy caótico. Para poner un poco de orden, pronto cada estado comienza a regular la política monetaria propia. De esa forma, en cada país se crean los bancos centrales.
Estaba entonces la historia de los bancos en esto que era economía desde cero.
Exacto. Bueno, ayer hablábamos un poco de esto, sí, del sistema monetario, de la importancia de que haya un ente regulador que controle un poco esas transacciones. Y en la línea de seguir pensando cuál es la relación entre el dinero y el pensamiento matemático, hoy vamos a pensar el tema de los porcentajes.
Ah, no me vengas con el porcentaje. No me vengas con el porcentaje, que es una cosa que nunca pude aprender.
Pero está bueno, porque, pero ¿sabes? No, porque siempre suele ser de oferta.
No. Nunca pude sacar el porcentaje. Te juro, me tengo que estar arreglando con la imaginación para saber más o menos. Cuando dicen un 25% de la... Yo digo, bueno, no es tanto un 25%. Cuando, no sé, hablan de algún dato así estadístico. Claro. O cuando dicen, no sé, un 90% de las personas. Claro. Ahí dice que es un montón, casi el 100%. Y cuando es una oferta, nunca sé bien en cuánto me queda el producto porque nunca aprendí a sacar el porcentaje.
Ay, bueno, vamos a aprender
y
ahora.
Es un papelón porque yo no sé cuánto es el porcentaje. Bueno.
Mirá, la relación, o sea, cuando yo digo, por ejemplo, vamos a pensar, a hay ver. Una oferta en una bicicletería del barrio.
Sí,
¿sí?
Me gusta.
De un 25% de descuento, sí, pagando en efectivo.
Bien.
¿Sí? Bueno, sí. Pagando en efectivo, pero bueno, sí.
No importa.
25%, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el porciento? O sea, es literal.
Sí.
Viene de 100.
De 100.
Sí, es... O sea, si yo tengo 25%, es 25, o sea, de 100.
Claro.
¿Sí?
Entonces, o sea, del total.
Del sería. Total, claro. Yo pienso que mi total es 100.
Sí.
En este caso, la bicicleta, por ejemplo, sale 1.600 pesos.
Bien.
¿Sí? Y ese 1.600, la bicicletera del barrio hace una ofertaza de
25%.
¿Cómo lo calculo? Bueno, yo tengo que calcular la relación que hay entre 25 y 100.
Sí.
¿Sí? Bueno, ahí es donde aparecen los cálculos mentales. Lo que está bueno, la relación es cuántas veces entra, por ejemplo, el 25 en 100. Si yo tengo fresca esa relación,
sí,
25 es la mitad de 50,
claro,
50 es la mitad de 100.
Sí.
¿Sí? Entonces, sé que 25 entra 4 veces en 100.
Claro.
¿Sí? 25 por 4 es 100.
Perfecto.
Bien. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que 25 es un cuarto,
sí,
de 100.
Sí.
¿No? Es la cuarta parte.
Claro.
Hasta ahí estamos. Bueno,
bárbaro,
perfecto.
Sí.
Perfecto.
Hasta ahí, genial.
Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces?
Pero no vale 100, vale 1.600.
Claro.
Son 25.
Y ahora tengo que hacer el 25%
de 1.600.
O sea, tengo que saber cuál es la... Claro, ¿cuál es la cuarta parte de 1.600? Y no es tan difícil, porque fíjate que 1.600 está recontra amistoso con el 4. ¿Por qué?
Claro.
¿Te suena el 4 y el 16?
Claro, porque es
¿alguna
un
relación?
Claro.
Claro, porque 4 por 4 es 16.
Ahí está.
Entonces,
claro,
el 4 en 16 entra 4 veces.
Uh-huh.
Entonces, la cuarta parte de 1600.
Sí.
Mira, vamos, podemos hacerlo más fácil.
Ay, no sé.
Pero mira, no, esta sí, Vero. Mira, vamos a hacer más fácil. Vamos a hacer, para hacer la cuarta, vamos a hacer primero la mitad. La mitad, sí, de 1600.
800.
Perfecto. Bien. La mitad de 800.
400.
Ese es el 25%.
Ah, ahí tenés. O sea, claro.
Es un cuarto.
Es un cuarto.
Del, o sea, total. El 25% es un cuarto. Vos lo tenés que pensar siempre así. El 25%, claro, va a ser un cuarto del precio que sea. Después hay números más amigables que otros.
Sí, claro.
1600 con 4 es amigable porque es múltiplo, porque 4 por 4 es 16.
Claro.
¿Sí? Bueno, eso es el porcentaje, ¿sí? O sea, ni más ni menos.
Claro.
Entonces, la bici, igual, ojo, sí, porque ese era el porcentaje, lo que me descuentan.
Claro, no lo que vale.
No, me descuentan la... en, sí, efectivo 400 pesos, habíamos,
está,
dicho.
Bien.
Entonces, mi bici va a salir 1600 menos 400, que, claro, es
1200.
Exacto. Me la llevo.
Me recomiendo. Sí, la
con
verdad.
Canasto, por favor.
Sí, claro. Buenísimo. Che, no era tan difícil, ¿eh? No. Digo, estamos cerrando la semana de una manera espectacular. Me encanta. Bueno, ahora que ya tenemos esto claro, también recuerden que tenemos que tener claro esto.
Si tenés síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar, pérdida de olfato o gusto, acudí al centro de salud de tu barrio. En la radioescuela nos cuidamos y junto a vos seguimos educando.
Y ahora sí que nos seguimos cuidando en la radioescuela, nos vamos directamente a la clase de música.
Hola chicos y chicas de sexto y séptimo grado. Mi nombre es Ernesto y soy el profe de música aquí en la radioescuela. Esta semana estamos trabajando sobre la historia del dinero y su relación con la matemática. Ya sabemos que la música y la matemática se llevan realmente muy bien. ¿Pero el dinero y la música tendrán algo que ver? La música, aparte de ser ese arte que tanto disfrutamos todos y todas, también es un trabajo y es un medio de vida. Muchas personas viven y trabajan en lo que llamamos la industria de la música. Puede ser desde el que toca la guitarra en una banda, los técnicos de sonido, el que compone una canción, el que la arregla, el que la produce, hasta el que maneja las luces, el que graba los discos, el que los edita, el que los sube a distintas plataformas y tantos, tantos trabajos más. Por eso lo llamamos industria. Con los cambios tecnológicos han cambiado las formas de consumir la música, de comprarla. Desde los discos de vinilo, pasando por los cassettes, los CDs, hoy por plataformas online, como puede ser YouTube, Spotify, iTunes y tantas otras, y como toda industria, tiene la finalidad de obtener ganancias. Estamos escuchando de fondo la canción Money, que es dinero, de Pink Floyd. Es muy común escuchar la frase música comercial. ¿Qué quiere decir esta frase? Cuando nos referimos a la música comercial, queremos hablar seguramente de esas músicas o esas canciones que son más fácilmente vendibles, que se crean con el objetivo de conseguir un éxito de ventas o, por ejemplo, que se viralicen en las redes y llegar a tener millones de reproducciones en cualquiera de las plataformas. Ese éxito termina generando mucho dinero. Ahora, ¿siempre es tan fácil reconocer una música cuando es comercial y cuando no lo es? Ahí empiezan los problemas, porque no es tan fácil siempre reconocerlo. Hay muchas músicas y canciones que no se hicieron con el fin de tener un éxito de ventas y recaudar mucho dinero y terminaron teniéndolo. Así como el caso contrario, que hay música que está pensada justamente para captar la atención de muchos oyentes y al final no lo logran. Y por eso a veces se hace tan complicado diferenciar. La mayoría de los que hacen música quieren ser escuchados y poder vivir de ella. El tema es que no todos están dispuestos a resignar lo que les gusta hacer. Si para tener éxito comercial necesitan cambiar su perfil artístico, hacer música que quizás no les gusta o no les interesa, muchos prefieren refugiarse en ambientes quizás más chicos, podríamos llamarlos más alternativos o under, para poder seguir haciendo la música que les gusta. Mientras estamos escuchando a una de las bandas más exitosas de la historia del rock and roll, que son los Rolling Stones, haciendo la canción Money, That's What I Want, dinero es lo que yo quiero. Vamos ahora a meternos en los discos de la historia de la música que más se vendieron. Estamos escuchando el puesto número 1, Michael Jackson y su disco Thriller. Y es un disco que podemos definir claramente como un disco de música pop comercial. Ahora estamos escuchando el puesto número 2, que es del disco The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Esta música, cuando la escuchamos, ¿sentimos que estamos escuchando algo tan comercial? Hay mucho de concepto, mucho de experimentación y de búsqueda artística en esta banda. Así todo, es el segundo disco más vendido de la historia. Ahora nos metemos en la música argentina y estamos escuchando el disco más vendido de la historia de nuestro país. Fito Páez, El amor después del amor. Ahora el éxito comercial ya no se mide más en venta de discos, sino en reproducciones en las plataformas, en la más importante, YouTube. Y estamos escuchando a los artistas más exitosos argentinos en esta plataforma. La canción se llama Mami Chula y está grabada por Trueno, Nicki Nicole y Bizarrap. Hay una industria de la música y siempre habrá música que es más comercial y más vendible, y otra más alternativa o under, y todas tienen su público. Lo importante es que haya distintos tipos de música y que todo artista pueda vivir de lo que hace y pueda expresar libremente lo que le gusta a través de la música. Muchas gracias, la seguimos la próxima. Chao.
Quédate con nosotros, seguimos educando.
De música, porque siempre escuchamos un montón de bandas y de canciones y de música. Buenísimo, me gusta mucho. Bueno, la consigna de hoy dice: ¿cómo se encuentran el dinero y el pensamiento matemático? ¿En qué punto? ¿En qué momento? Por eso le preguntamos a los chicos y a las chicas: ¿cómo se hace para pagar algo por internet? ¿Cómo creen que funcionan las tarjetas? ¿Se puede pagar algo sin tener dinero? ¿Cómo se hace?
Yo creo que, bueno, la única manera que conozco de pagar algo por internet es a través de las tarjetas.
Se paga por internet con tarjetas de crédito o débito. Y después el banco le da la plata a los dueños del local donde compraste por internet.
No tengo ni idea, o sea, no sé.
Para mí las tarjetas funcionan como préstamos del banco. El banco que te da la tarjeta te da la plata. Pero después vos tenés que devolverle a fin de mes o te lo saca de lo que vos habías guardado en ese banco.
Creo que no se puede pagarlo sin tener dinero.
Bueno, se puede pagar por internet.
Se puede.
Pero ¿cómo se hace?
Y bueno, es mediante el dinero digital.
Ah, eso,
no,
claro.
Digamos, las transacciones hoy en día hay muchas plataformas.
Sí, mira, una transformación, claro, más que está sufriendo, digamos, o atravesando el sistema monetario.
Así es.
¿No?
Sí, o actualización quizá, porque sí, en un punto, digamos, resuelve. Digamos,
claro.
En esta situación de pandemia, ni hablar, que nos permite no tener tanto contacto con el dinero.
Claro, ahora todavía están las dos cosas. Pero viste, exacto, que cuando hablas con gente que te dice, no, el dinero digital es lo que vamos a tener después.
El futuro.
Claro, va a
hay
llegar
monedas,
un momento.
Viste que se abre.
Sí, que vamos a tener todo ahí digital. Así que bueno, nada, lo
hay
dejamos así pensando. Mientras tanto tenemos las dos cosas.
Exacto, y se trata de confianza, ¿no?
Claro.
No olvidemos de eso.
Sí, sobre todo.
Bueno, pero para seguir pensando en esta relación de las matemáticas,
sí,
te voy a presentar una situación de pensamiento lateral. ¿Sí?
Sí.
Pero tranqui, porque justamente no tiene que ver con cálculos así estrictos nuestros de la matemática, sino como para pensar, darle vueltas, explorar, profundizar otras maneras de resolver un problema.
A ver,
vamos a ver acá. Por ejemplo, dice así. Se tienen 8 monedas,
sí,
en apariencia iguales, aunque se sabe que una de ellas es más liviana que las otras 7. Además, hay una balanza con 2 platillos y lo único que se puede hacer con ellos es poner monedas a uno y otro lado y pesar solamente 2 veces. ¿Sí? Luego de esas 2 pesadas se supone que uno tiene que estar en condiciones de poder decir ¿cuál es la moneda diferente? Ah. O sea, la más liviana.
¿Cuál es la moneda diferente? ¿Cuántas son?
Claro, tengo 8 monedas.
8, sí.
¿Puedo usar 2 veces nada más la balanza? ¿Cómo hago para darme cuenta?
Claro.
Que de todas ellas es la más liviana.
Mirá, primero separo 4 y 4.
Separas 4 y 4, bueno, ¿cómo haces?
Porque tengo 2 platillos de la balanza.
Tienes 2 platillos, bien.
Entonces,
bueno, separas 4 y 4, una va a ser más pesada.
Claro.
Se supone,
una,
listo.
Una pila es más pesada porque hay una moneda que pesa menos.
Exacto, entonces va a bajar, ¿no? Sí. Va a descender la balanza, listo. Entonces las
descarto
otras 4
las
descarto y bueno, con esas otras 4, ¿qué hago?
Ay, ¿qué hago?
Por ejemplo, ¿qué hago?
Ya sé. Divido entre 2.
Dale.
Otra vez.
2 y 2.
Me quedan 2 y 2.
Bueno, y hay una que va a estar
sí.
más baja, ¿no?
Más pesada.
Bueno.
Hay una que pesa menos.
Pues ya usaste tus 2 pesadas.
Ajá.
¿Y pero cómo sabes cuál es de las 2
la que pesa menos?
Y pero tenías las 2 en la balanza.
Claro. No sé, es más flaquita. No, no sé.
No va por ahí. Pero estuviste muy bien, estuviste muy cerca.
Ay, casi.
¿Sí? ¿Querés que te cuente cuál es
sí,
la solución?
Sí, por favor.
Yo ya la sé. La estuve pensando y me llevó mi tiempo, Mira, es así. En el caso A, o sea, que los platillos están nivelados.
Sí.
Como están nivelados, sabemos que entre esas 6 monedas no está la que buscamos.
Ok.
Tiene que estar forzosamente entre las 2 que no pesamos.
Ajá.
Como aún nos queda una pesada, ponemos una moneda en cada platillo y el que pesa menos va a ser el que contiene la moneda que buscamos.
Claro.
O si está nivelado, no es esa. Sabemos
claro,
que la
sabemos
otra
que
quedó afuera.
Ok.
Y pasa lo mismo. O sea, en el caso B, si el platillo de la izquierda pesa más, implica que el de la derecha contiene la moneda que buscamos.
Porque es la más liviana.
Exacto. Claro. Es una de las 3 que están en ese platillo. De esas 3, ponemos una en el platillo de la izquierda y una en la derecha. Si los platillos quedan nivelados, entonces la moneda que no usamos es la que estamos buscando.
¡Mira vos!
En cambio, si los platillos no están nivelados, el que pesa menos contiene la moneda más liviana y listo.
Claro.
Y el caso C es lo mismo, pero bueno, a la inversa, derecha e izquierda.
Ah, era cuestión claro. de buscarle la vuelta, ¿no? Digamos.
El pensamiento lateral.
Ahí está el pensamiento lateral. Chicas y chicos, qué buena semana tuvimos en Radio Escuela, pensando todo el tiempo cuál es la historia del dinero y la relación con la matemática. Bueno, nos vamos.
Sí, nos tenemos que ir.
Ya.
Sí, y antes agradecemos a Martín del Colegio de Lepiane, a Libertad del Normal 1 de La Plata y a Agustina del Colegio San Simón también de La Plata.
Si les encantó el programa, la semana, si les quedó alguna pregunta, lo que sea, ya saben que pueden comunicarse con nosotros o volver a escuchar todo el contenido de Radio Escuela. Está en www.radionacional.com.ar. Nos vamos de Aprender Rapeando, vamos a escuchar el rap de las matemáticas.
La matemática es la ciencia que estudia el razonamiento, partiendo de un axioma deriva en conocimiento. Es ciencia deductiva que aprende estructura abstracta, de números, de símbolos hasta el manejo en plata. La aritmética, el álgebra que se aplica en la física, desde la geometría llegando hasta la estadística. Matemática es cálculo descrito en cada verso, es el lenguaje con el cual está escrito el universo. Desde la suma, resta, producto y la división, decimales transformándose en concepto de fracción. Hay operaciones de una notación científica que va desde potencias, ecuaciones logarítmicas. Los números se dividen sobre cualquier escenario, entre lo que es real y lo complejo imaginario. Dentro de lo real, lo racional e irracional, dividiéndose en enteros o en fracción decimal. Que te llamen radical sobre cualquiera de estos temas, porque debes hallar la raíz de tus problemas. Hay que racionalizar y nunca confundir los signos, que tu mente es el más fuerte tipo de algoritmo. La operación con polinomios siempre nos resulta básica, aplica y factoriza con la fórmula cuadrática. La ecuación de primer grado pasa de segundo grado. Hay sistemas no lineales complejos en resultado. Expresión irracional, bicuadrada y analítica. Si escala exponencial, lo opuesto es logarítmica. Fracciones algebraicas solo es carpintería. Reducción, sustitución e igualación en todavía. Sistemas simultáneos despejan días grises. Sea con método de Gauss dando vida a las matrices. Ecuaciones matriciales, si existe esa constante, sacando esa inversa rango por determinante. Los conceptos de funciones, aplícalo en tu camino. Debes crecer con tu rango extendiéndolo en tu dominio. Con máximos y mínimos, si es que creces o no. note en segunda derivada para el punto de inflexión. Ecuación trigonométrica o parábola en su meta, no trates como una hipérbola quien te mira cual recta. Es en forma exponencial sin que estés indefinido, deberá ser absoluto, tú mantente positivo. Hay L'Hôpital asintotal o infinitesimal, que en su continuidad da cálculo diferencial, derivada exponencial, irracional y potencial, regla de la cadena o del producto si es real. Progresiones aritméticas da imágenes poéticas, que suma al infinito si es una serie geométrica. O sumas diferenciales con el concepto de Riemann, que da luz con un dx a una integral definida. Hay métodos por partes y también sustitución, replanteando algún problema para su optimización. Crecimiento, decaimiento sin irse por la tangente, si tu mente no converge bien serás un divergente. El área se extiende en volumen, revoluciones delimitando los ejes que se ven tres dimensiones. Ya no solo es el área, si hay números irreales de analítica, métodos que son computacionales. Razón trigonométrica, ecuación fundamental, que se le puede extender al cálculo que es vectorial. Hay triángulo, rectángulo con ángulo en más de uno, coseno, seno y tan, nos facilita el cálculo. El triángulo recto siempre se acomoda más si tienes una clave que te dice socatoa. Eleva tú la suma de cuadrados en metáfora, cateto, hipotenusa con teorema de Pitágoras. Hay formas binómicas complejas no reales, no es plano cartesiano, es imaginario en polares. Ecuaciones paramétricas continuas como hermanos, si hay x, y, z, pues bienvenido a mi plano. Vectores en el espacio da un producto vectorial, tu golpe en 90 grados con su base ortonormal. Posiciones relativas, recta y plano en acrobacia, problemas de geometría en simetría, equidistancia. Luego, ¿qué tan probable es que hablemos de estadística? Hay moda mediana y media con desviación típica. Diferencia y muestreo, estadística descriptiva, parámetro y frecuencia absoluta y relativa. Distribución discreta, mira el valor como tal, uniforme Bernoulli, Poisson o binomial. Mientras que la continua rango en probabilidad, desde la exponencial, j cuadrado a la normal. Desviación estándar es raíz de la varianza, pues en el mundo aleatorio tú no pierdas la esperanza. Hay tipos de muestreo extrapolando lo que pasa, con sigma, mu y con n da intervalos de confianza. Medidas de dispersión, la desviación, correlación, utiliza la covarianza para usar la regresión. Si hablamos de población siempre hay error en su matriz, y por eso es que planteamos los tipos de hipótesis. Hay suceso independiente o dependiente con su haber, mira la ley de Laplace y el diagrama de Venn. Probabilidad condicional da los detalles, que parte la premisa usando el teorema de Bayes. Hay combinatoria con todas tus elecciones, variaciones, permutaciones y también combinaciones. Es la base de la ingeniería, la programación, la matemática es la música que tiene la razón. Vive implícita en la física, química y electrónica, es la misma poesía que tiene una idea lógica. Es práctica pragmática, rompe ideas dogmáticas, tu aliada en esta ciencia se llama matemática.
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de sexto y séptimo grado se despide por hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.